Hola, muy buenas tardes a todos. En el nuevo programa de Nostra Sport, hoy soy Antonio Pascual y hoy no ha podido venir Adrián Márquez por problemas personales. Nada, luego hablaremos con él y tengo aquí a mi lado al presentador o compañero Javi Castellanos. Hola, muy buenas, Javi.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo lo ves?
Bueno, hemos visto ya los partidos de ayer de Copa y veo que el Valencia poco a poco está mejorando y vamos a ver Prandelli, ¿no? Si continúa con el sistema y vamos a hablar un poquito de todo ello.
Muy bien, soy Antonio Pascual y empezamos.
Contacta con nosotros a través de Twitter,
@NostreSport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostra Sport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Contacta con nosotros.
Bueno, Javi, el viernes pasado comenzó la nueva jornada de Liga. Dinos los resultados, ¿cómo quedaron?
Bueno, pues empezamos con el Eibar 3, Real Betis 1. Para luego el sábado jugaron Málaga 4, Deportivo de la Coruña 3, Real Madrid 2, Sporting de Gijón 1, donde ahí hay que destacar que el equipo asturiano falló un penalti en el jugador croata Dujecov, y el Madrid, a lo mejor pensando en el clásico, se lo pensó mejor, ¿no?, en la segunda parte para no lesionarse, para no tener problemas, y estuvo a punto de perder puntos y solo sacar un empate. Español 3, Leganés 0, Sevilla 2, Valencia 1, que comentaremos este encuentro también, y luego ya para el domingo Villarreal 0, Alavés 2, una sorpresa en el Madrigal. Osasuna 0, Atlético de Madrid 3, Celta 3, Granada 1 y otra sorpresa, Real Sociedad 1, Barcelona 1, donde la Real Sociedad fue bastante superior al propio club culé. Y luego para el lunes, Las Palmas 3, Athletic Club de Bilbao 1.
Muy bien, Javi, ¿cómo tenemos las posiciones?
Bueno, pues ya pensando en el próximo clásico para este sábado, el Madrid le saca ya 6 puntos al Barcelona, porque tenemos al Madrid con 33, Barcelona 27, luego también en puestos Champions, Sevilla 27, Atlético de Madrid 24, puestos europeos también, pero en este caso Europa League, Real Sociedad 23, Villarreal 22, y luego en la parte baja vamos a decir que todos los equipos desde el vigésimo hasta el puesto del Valencia, incluso el Leganés, perdieron. Fue una jornada donde los de abajo se hundieron más y está decimosexto el Valencia con 11 puntos, el Deportivo de la Coruña 10, Sporting de Gijón 9 y cierra la tabla Osasuna 7 y Granada 5, que es el vigésimo y no ha ganado aún ningún partido.
A un punto del descenso, ¿no?
Bueno, el Valencia está a dos puntos del descenso,
porque
el Sporting tiene 9 y el Valencia 11, y hay que recordar que el Valencia ha sacado la mayor parte de los puntos contra rivales de esa zona, ¿no? Porque le ha ganado al Leganés, al Alavés y al Sporting de Gijón. Entonces yo creo que es el momento ya de que se dé con la tecla y el equipo empiece ya a sumar contra equipos más arriba de la tabla, porque puede haber ahí un problema de meterse en los puestos peligrosos en la segunda vuelta.
Así es, bueno. Lo primero es comentar la desgracia que ha habido en el mundo del fútbol con el Chapecoense. Bueno, desde aquí queremos mandar nuestro pésame, ¿no?, a todos los familiares y todos los aficionados del equipo. Y nada, sin más dilación, pues comenzamos con el Sevilla-Valencia. ¿Cómo lo viste?
Bueno, yo creo que el Valencia estuvo mejor que otras veces. Es verdad que el equipo pues estuvo atrás, porque jugar con una línea de 5... pues es verdad que no es lo más apropiado para un equipo como el Valencia, o los aficionados normalmente van a querer un equipo más atacante, pero creo que como la idea es no encajar goles, porque se están recibiendo goles en todos los encuentros, es una medida de Prandelli que puede ser acertada. No creo que se pueda utilizar en partidos contra rivales más potentes, evidentemente, porque en Mestalla no se va a permitir, yo creo que no. Aunque también con la victoria de ayer en campo de Leganés vamos a ver si el equipo se va haciendo fuerte desde la defensa y el propio entrenador italiano quiere continuar con este sistema. Yo creo que es un sistema que hay que verlo en el largo plazo, porque si nos planteamos que se ha puesto para que no se encajen goles, pues no te ha dado resultado, porque se han encajado goles tanto con el Sevilla como con el Leganés. Si analizamos que el equipo ha estado mejor en los dos encuentros, pues por ese lado sí, el Valencia ha estado mucho mejor. El día del Sevilla, es verdad que el Sevilla tenía bajas y venía de jugar contra la Juventus a mitad de semana, pero bueno, yo creo que el Valencia no estuvo mal y es un primer paso. Creo también que a lo mejor la falta de gol se notó, ¿no? En un momento dado, si el Valencia se hubiera adelantado, posiblemente el encuentro hubiera sido de otra manera. Y hubo también mala suerte, ¿eh?, en el gol que da en Garay, incluso en el de Pareja. Creo que se podría haber defendido mejor o haber tenido un poquito más de suerte. Pero bueno, creo que el Valencia va a remontar las próximas jornadas y creo que con que saque dos victorias seguidas saldrá de ahí.
Así es, un partido en el que el Valencia pues se hundió más en la tabla. Un resultado que no hizo justicia con el juego que se impartió. pero bueno, así es el fútbol y al final pues salía ganando un Sevilla que no lo mereció. ¿Qué opinas sobre el cambio táctico que hubo, ¿no?, por parte de Prandelli, ese 3-5-2?
Sí, claro, estos sistemas son muy flexibles, porque en defensa es un 5-3-2, pero luego en ataque los carrileros suben y es un 3-5-2. Era un choque entre los dos, porque Sampaoli es un entrenador que también le gusta mucho mover al equipo, que haya una dinámica muy grande de los jugadores, que no sea un partido tan cerrado, que haya alternativas de juego. Y creo que por ahí se vio tácticamente un partido muy rico, pero luego a lo mejor para el espectador en algunos momentos decayó un poco el interés, porque es verdad que no hubo grandes ocasiones ni gran juego por los dos equipos. Pero bueno, yo como veo que el Valencia está en construcción desde que está Prandelli y el entrenador italiano va a apostar por este sistema, pues creo que en ese momento fue un acierto emplearlo, no se sacó puntos del Sánchez-Pizjuán, pero bueno, creo que como táctica o como, vamos a decir, estrategia o formación del equipo, me parece que hay que tener paciencia y creo que se demuestra que el entrenador hace cosas, que no simplemente cambia algún jugador y piensa a ver si estos me sacan de aquí, ¿no? Está tirando de jugadores veteranos, pero también ha dado entrada a algún jugador más joven para que el equipo vaya creciendo. O sea, que me gustó la idea.
Sí, la verdad es que es un cambio táctico que pocas veces ha visto en el Valencia. Ya se vio con la era en uno contra el Madrid, que le brindó un buen resultado.
Cuando puso a Orban también, sí.
Correcto, cuando puso a Orban, que nos sorprendió a todos. Es un cambio táctico un tanto radical, pero bueno, que le surge efecto y parece que ha repetido contra el Leganés y que le va bastante bien con él. Bueno, un Valencia superior, que el Sevilla solo pudo tirar una vez a portería y marcó dos goles. Esto se debe a que, claro, hubo un gol que fue en propia puerta y nada, el Valencia fue tan superior al Sevilla que se sigue con su mala suerte, ¿no? De no poder marcar, ¿no?, más de...
Hombre, a mí lo que me gustó del partido del Valencia es que se notó presencia del equipo, ¿no? Se compitió, no fue como otras veces que a lo mejor el resultado te podía engañar o dar una idea de lo que no había ocurrido. En este caso creo que el Valencia mereció más. En el Sevilla, pues hombre, destacar a Enzonzi y luego el trabajo de Sarabia, que se puso prácticamente de lateral izquierdo, de carrilero, tuvo que trabajar muchísimo y fue de lo que más me sorprendió. En el Valencia, pues la aportación de Munir cuando salió no estuvo mal y luego alguna incursión por banda y bueno, ya te digo, es un partido que yo creo que puede servir para reconstruir, pero esto está claro, el día del Málaga es donde hay que empezar ya a sumar de 3-3 y es lo que comentaba antes, con un par de victorias yo pienso que el Valencia saldrá de la parte baja y hay que confiar en este entrenador.
Sí, fue un partido en el que se vio claramente la mentalidad en la que está hundida, ¿no?, el Valencia, un equipo que derrota tras derrota cuesta más el marcar, incluso siendo superior al rival. Fue algo que, claro, es una mentalidad que tiene que ir cambiando el Valencia poco a poco con el paso de Prandelli por ahí. Y nada más, un Valencia pues que le faltó ahí arriba.
Le falta gol,
un gol que poco a poco se va metiendo Munir, pero que claro, se sigue apostando por Rodrigo. ¿Por qué crees que es esto?
Yo es que creo que Rodrigo le da movilidad al ataque y entrenadores como Prandelli a lo mejor piensan que el frente de ataque con un delantero tan movible que en un momento dado puede caer a banda, empezar la presión del propio sistema defensivo, le puede ir bien al equipo porque Nani a lo mejor es un jugador que no defiende tanto o se despista más porque es más figura, más crack, ¿no? Entonces Rodrigo sí que puede hacer esa labor y creo que a veces lo pone de titular por eso, por la movilidad que tiene, porque luego efectos de gol no, porque lleva 3 goles, o sea, tampoco es un jugador que te asegure unas grandes cifras. Pero también digo que Munir va a ir entrando con el paso de los partidos y al que veo peor y con menos opciones es Santi Mina. Así que creo que Santi Mina lo tiene más difícil con este entrenador. Y bueno, de todas maneras hay que fichar, ¿eh? O sea, hay que fichar a un delantero rematador, eso yo creo que está claro.
Sí, está claro, hay que fichar a un referente en el campo. La verdad es que se echa en falta con la salida del Negredo y de Alcácer, que fueron los dos titulares la temporada pasada. Al final pues ha quedado un poco desnudo, ¿no?, esa posición. Sí que es cierto que se vio a Vaca, ¿no?, allí en tribuna, allí, sí, ¿no?, en el campo del Sánchez-Pizjuán, que claro, tú ves este jugador y salieron declaraciones, ¿no?, suyas.
Sí, hombre, se dejó caer un poco, porque como decían que podía ser apetecible tanto para el Sevilla como para el Valencia, se dejó caer. No sé, los jugadores colombianos que ha tenido el Valencia no han tenido gran rendimiento en su historia, eso no significa nada, ¿no? Pero aquí han jugado Aristizábal y Dorlan Pavón, son los dos colombianos o cafeteros que han jugado en el Valencia y no dejaron muy buen recuerdo. Vaca creo que es totalmente contrario, Vaca es un grandísimo delantero europeo que en el Milan ha metido goles, en Bélgica fue máximo goleador en su momento. Yo creo que sería un gran fichaje, pero creo que se aleja un poco de las posibilidades ahora mismo del Valencia, y creo que posiblemente un delantero con un perfil un poco más bajo, pero de más cercano al área pequeña, a lo mejor es la idea de lo que se está buscando.
Sí, es porque es el propio Baca el que desmintió tras las críticas que recibió por parte de sus aficionados allí en Milán. Y el propio Baca dijo que no jugaría en el Valencia, que es feliz allí en el Milán.
Sí.
Y bueno, Gallá, que la tuvo en el último segundo. Ahí la tuvo y salió dolido realmente del encuentro, dejándonos la imagen del partido, ¿no? Ese Sergio Rico abrazando a
Gallá. Es que hizo un paradón, ¿eh? El portero del Sevilla hizo un paradón,
es que
de reflejos además, tremendo. Eso sí que es salvar la victoria. Le dio dos puntos más a su equipo.
Todos nos levantamos en ese último segundo del sofá y creyendo que iba a entrar, y bueno, pues al final fue Sergio Rico el que salvó los muebles para el Sevilla, un Sevilla que fue inferior, como ya decimos, y nada, si no llega a ser por él, pues
yo
no estaría el Sevilla tan contento, ¿no?
Más que inferior el Sevilla, que creo que no estuvo al nivel de otras veces, creo que notó el desgaste físico de intersemanal, ¿no? O sea, lo notó y el equipo tenía bajas, hay que recordarlo, que el Sevilla tenía bajas. Y creo eso, que el Valencia mereció bastante más, y el empate posiblemente era lo más justo y lo que cualquier aficionado hubiera dado por bueno, porque el era una manera, ¿no?, de empezar a crecer el equipo de este encuentro en el campo hispalense. No sé, yo quiero ver también en el largo plazo, ¿no? Porque con Prandelli se empezó ganando al Sporting de Gijón, luego ha habido problemas como el partido del Barcelona, de unas derrotas, y el peor momento ha sido el del Granada. El partido para mí ha sido el peor momento.
También hay que decir que el calendario no ha...
Bueno, pero ahora viene pronto el Madrid, ¿eh? Ahora viene pronto el partido.
Sí, ahora viene el Madrid, ya veremos qué tal. ¿Tú crees que...? Te lanzo la pregunta aquí.
Sí.
¿Prandelli hace efecto? ¿Crees que está empezando a surgir?
Hombre, no sé, hay que esperar un poquito más, ¿eh? Porque no lleva muchos partidos. Pasa que lo que apremia es la clasificación. El Valencia lleva 8 derrotas en Liga. ¿Sabes? Con 8 derrotas es que el margen que tiene el entrenador es mínimo. No podemos conceder derrotas ni periodos de cortesía, como se dice a veces, de 100 días o un mes. No, en este caso el Valencia tiene que sumar ya, porque como se meta en la parte baja, no es un equipo que sabe competir. A mí es un entrenador que me gusta. Su carrera es verdad que siempre ha sido en Italia, más o menos. Luego salió, después de la selección, al Galatasaray, pero quiero verlo, ¿no? Es una liga que él desconoce, no saben los jugadores o los propios rivales lo que pueden dar de sí, y hay que verlo, hay que por lo menos 10-15 partidos a ver lo que puede dar de sí este técnico.
Sí, es cierto que pueden hasta estar un poco confundidos, ¿no? Aún los jugadores con tanto cambio de entrenador.
Claro.
Hasta que asienten bien los conocimientos que Prandelli quiere impartir sobre ellos, pues hasta entonces no se verá ningún cambio que digamos, aquí ha llegado Prandelli.
Hombre, normalmente un entrenador italiano yo creo que es una garantía. O sea, no significa que todos los entrenadores italianos sean muy buenos, pero creo que a nivel de táctico, de lo parcela táctica y de la formación de un equipo, pues siempre tienen mucho ganado, ¿no? Históricamente el fútbol italiano tienen un control de toda esa labor que creo que además se está viendo con el cambio de sistema y las diferentes formaciones que emplea el preparador del Valencia. O sea que por ahí lo veo bien. Ya te digo, quiero ver más partidos y quiero ver también la relación con los jugadores, porque se ha hablado de lo de Bacalli o algún jugador que va a jugar menos, que ahora en el mercado invernal pues a lo mejor puede salir alguna declaración un poco rara o quejándose de los minutos. Hay que ver cómo bandea toda esa situación.
Sí, desde luego Prandelli es bastante positivo con la situación, dice que está convencido, es muy positivo, que puede cambiarlo, y nada, en las declaraciones sí que es verdad que dijo que jugando así, como jugaron contra el Sevilla, perderán pocos partidos. Bueno, para dejar ya este tema, Munir marcó, deja a Rodrigo ahí en el punto de mira. ¿Cómo lo ves? ¿Qué crees que puede pasar con Rodrigo?
No, hombre, la comparativa de Munir y Rodrigo, yo creo que Munir... No sé, a lo mejor muy categórico decir que tiene más calidad, pero yo creo que tiene más recorrido y que para lo que es el Valencia esta temporada pienso que lo va a hacer mejor que Rodrigo, ¿no? En este caso. Vamos a ver, porque es un jugador que puede caer a banda, si se trae otro delantero puede ayudarle también en labores, ya te digo, de porque claro, Nani es el que menos va a defender ahí, el sistema defensivo empieza con los delanteros. Entonces, quiero ver cómo se compenetran los puntas y cómo lo dice el propio entrenador, ¿no? A mí me parece un buen jugador, pero te digo lo de en general de los delanteros. No son goleadores, entonces como no son goleadores, tampoco puedes decir una cifra que va a meter Munir 15 goles. Hombre, pues un poco aventurado, ¿no? O sea, si coge una buena racha y llega pronto a los 10 goles, a lo mejor se anima y es una buena temporada, pero si pasa de 10-12 goles ya estaría bastante bien, claro.
Sí, que de momento por números y estadísticas los haría.
Sí.
Pero bueno, pasamos ya con hablar de que el Valencia es el único equipo en recibir goles en todos los partidos de esta temporada. De hecho, la última vez que no recibió goles fue contra el 20 de abril contra el Eibar. Sí. 24 partidos seguidos, contando con el del Leganés, recibiendo goles.
Ese fue el partido, estaba Paco Ayestarán entonces, y incluso los aficionados salieron bastante contentos porque el Valencia dominó y no se encajó gol, que también hacía ya mucho tiempo que se habían encajado goles en la época anterior, ¿no? Entonces, lo de los goles, pues hace daño, porque el Valencia históricamente es un equipo que se ha hecho grande desde la defensa, ha tenido un sistema defensivo muy bueno, y en la época de Ayala, por ejemplo, o recientemente con Otamendi y Mustafi, recibir goles yo creo que hace mucho daño, y a los entrenadores además les perjudica, porque marcar goles a lo mejor depende más de la inventiva o de la calidad de un jugador en un momento dado, de la inspiración, pero lo defensivo sí que se puede preparar más, porque conoces a los rivales y te van a atacar en los corners, jugadas a balón parado, y que encajes gol en un periodo de tiempo tan grande y siempre, creo que es descorazonador. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? A ver el próximo partido contra el Málaga, a ver si el equipo lo nota y no encaja gol.
Sí, lo que está claro en este tema es que tanto Otamendi como Mustafi dejaron un vacío que creíamos haber llenado a principios de temporada con tanto con...
Sí, bueno, lo de Garay, Mangala...
Con Garay, Mangala,
sí,
pero...
porque Aderlan y Adenur...
Desde luego que no.
La gente no los quería ver. Como complemento, como tercer y cuarto central, bueno, pero de titulares no.
No, desde luego que no están al nivel del Valencia
no.
Y bueno, Aderlan fue uno que vino con de la parte de Nuno, de sus conocimientos, ¿no? sobre el fútbol y
yo es que tanto
igual Aderlan, que Filippo Augusto,
tanto Aderlan como Adenur los veo para Premier League, o sea, los veo para liga inglesa, ¿no? Para pegarse con delanteros rocosos de estos de la Premier, jugadores fuertes y tal. Para una liga española con delanteros así ratoneros, que todos los equipos tienen un 7 así habilidoso y tal, yo no los veo. Pero desde el principio, no me han parecido fichajes adecuados para un Valencia que juegue así contra rivales de ese perfil. Por eso a mí particularmente es que no me gustaban nada esos dos jugadores, yo lo reconozco.
Sí, aquí se deja entrever que hay un claro defecto, ¿no? En el tema de fichajes del Valencia, ¿no? Porque se apostó muy fuertemente por Abdenur.
Sí, la configuración de la plantilla no está nada bien.
No, para nada. De hecho, se ha invertido muchos millones en jugadores que no han rendido, como bien es Abdenur, como bien es Rodrigo, Negredo, que ha tenido que salir.
Hombre, de los que quedan ahora, el más sangrante yo creo que es Rodrigo. Yo creo que es
sí, porque Abdenur a una malas lo has cambiado, ¿no? Por Garay y Mangala.
Claro, es que lo de Rodrigo, los 30 millones de inicio, eso te ha coartado el futuro, ¿no? Porque esa inversión se podía haber destinado a otro tipo de jugador. Además, en ese momento se hablaba de Jackson o de Falcao, ¿no? Un perfil de otra manera. Y este jugador, no sé, yo creo que el problema que tiene es lo que costó. O sea, si hubiera costado menos, pues posiblemente se vería con otros ojos, pero como
claro,
costó tanto...
Ya no se le reclama, ¿no?, como jugador de Valencia, sino se le reclama en el campo, claro,
como un crack.
Porque
si pagas 30 millones
es lo que
por
costó.
Un jugador, tiene que ser un rendimiento arreglo crack, ¿no? Porque 30 millones es mucho en el mercado. Pues hoy parece que 30 millones de euros no es nada, pero 30 millones de euros... Yo creo que
hombre,
tendría que asegurarte unos goles, ¿eh?
Que fíjate dónde está el problema del Valencia, que 30 millones es lo que le costó Griezmann al Atlético, y mira cómo ha rendido.
Fíjate, o sea, la comparativa es tremenda entre los dos.
Sí, así es. Y bueno, ya para acabar con el partido del Sevilla-Valencia, comentar la afición del Sevilla, ¿no?, que cantó al Valencia en la segunda ese que parece ser que dolió, y que Prandelli posteriormente dijo en las declaraciones que ya veremos, ¿no?, al final de...
Es
temporada, ¿quién canta?
Hay una rivalidad ahí de estos años. Yo creo que el momento culminante, desgraciadamente, fue el gol de Mbia, esa semifinal de Copa de la UEFA. Creo que ahí se perfiló todo. Y el Sevilla, es que el Sevilla lleva unos años gloriosos. Históricamente, yo recuerdo que el Sevilla jugaba en Europa y no hacía nada. O sea, era el típico que la gente pensaba, sí, Sevilla se clasifica a Copa de la UEFA, pero en primera o segunda ronda lo eliminaban. Y de repente, si analizas estos 10 o 12 últimos años, lleva 5 Copas de la UEFA. O sea, es el que más lleva de toda Europa. Así que hay que reconocer que ha dado un gran paso adelante, y como el Valencia no está tan bien, pues ahí la comparativa pues hace daño y hay piques.
Sí, cómo cambian las tornas. Del Valencia estar ahí arriba, estar ahora donde está, y el Sevilla, que antes estaba donde está ahora el Valencia, pues ahora está ahí en los puestos de Champions.
Sí.
Bueno, nos vamos ahora a publicidad. Posteriormente seguiremos con el Leganés Valencia. Os dejamos.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 5.
Deporte y estudios son buenos aliados. Estás de exámenes, Está comprobado científicamente que hacer ejercicio físico, al menos 3 veces por semana, aumenta de manera exponencial tu capacidad mental y de concentración. Tu cerebro necesita sangre y oxígeno para funcionar. Practicar deporte favorece la circulación de la gasolina que necesita tu cerebro. Haz ejercicio para no caer al precipicio.
¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas?
Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana.
Muddy Waters, Tommy Johnson's, Jack
los mejores festivales de blues y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros. Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues.
El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València compta amb un edifici exclusiu per a esdeveniments, amb espais i infraestructures adaptades a les seues necessitats. Sales de conferències i d'exposicions, cabines de traducció, oficines de congressos, jardins, espais diàfans, amb un disseny modern i innovador equipats amb l'última tecnologia. Esdeveniments en el campus de Gandia, un mar de possibilitats al teu abast.
UPB Radio, 102.5.
Bueno, ya estamos de vuelta aquí para comentar el partido del Leganés-Valencia, 1-3, que dejó al Valencia muy bien. Ya hemos olvidado el 2-1 del Sevilla y nos adentramos en esa gran victoria, ¿no?, del Valencia, que saca brotes positivos. Tenemos al teléfono a Adrián Márquez, nuestro habitual presentador. Hola Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Muy buenas, Antonio. Muy buenas, Javi. ¿Qué tal todo por allí?
Pues por aquí genial, echándote un poco de menos aquí a lo mío. ¿Qué? ¿Cómo vas por allí? ¿Cómo viste el partido?
Pues bueno, la verdad que te habías hecho de menos. Voy a comentar el partido porque ayer estuve en Butarque, estuve ahí viendo el Leganés-Valencia y bueno, la verdad que el partido para mí pues tuvo dos fases muy claras. La primera parte el Valencia dominó, el Valencia creo bastante, pese a que también atrás estuvo un poquito flojo. Pero bueno, la verdad que llevó una iniciativa, creó ocasiones, marcó 2 goles, que eso ya es noticia. Y la verdad que, bueno, la segunda parte fue todo lo contrario. Valencia se echó atrás. Yo creo que también un poco debido al cansancio, a un bajón físico, ya que Prandelli no realizó prácticamente ningún cambio con respecto al día de Sevilla, salvo Munir por Rodrigo y Medrán por Enzo. Pero bueno, Medrán por Enzo de forma obligatoria, porque Enzo hay que recordar que estaba lesionado. Y la segunda parte el Valencia no notó mucho ese bajón y bueno, la suerte que tuvo es que consiguió aguantar el resultado porque el Leganés tampoco creo mucho y consiguió marcar ese tercer gol que, vamos, salvo debacle, el Valencia estará en octavos.
Muy bien, ¿crees que a pesar de que el Leganés sea el equipo que es el Valencia, empiezas a pensar que ya está levantándose, que ya no está en ese bucle de depresión?
Es complicado decirlo con tan poco tiempo, porque ayer realmente, si el Valencia hubiera jugado todo el partido igual, sí te diría que se están viendo cosas positivas. El tema es que el Valencia, la segunda parte un poco volvió a los fantasmas de pasado, y es un poco lo que se comentaba por la prensa, que realmente vimos una primera parte en la que el Valencia sí empezó a mostrar lo que es un equipo de verdad, con buenas paredes, con salida de balón desde atrás, con centros laterales, con buenos remates de primera. Y en segunda parte, otra vez, parece que dieron un paso atrás y volvieron a lo de antes. Yo creo que es positivo que el Valencia no solo haya ganado, sino que haya marcado muy pronto. La primera ocasión que tuvo la ha marcado. Y creo que puede venir muy bien a nivel anímico y moral, porque yo puedo ahora mismo decirte 3-4 partidos en Liga que el Valencia ha merecido ganar y no lo ha hecho precisamente por falta de acierto. El partido contra el Eibar mismo en Ipurúa, el Valencia tuvo 4 ocasiones clarísimas en la primera mitad. Me acuerdo una Santivina que era empujar, que fue un pase de la muerte, que tiró fuera, un palo de Nani, tuvo muchas ocasiones. El Eibar te llega una vez, un penalti para mí inexistente, pero bueno, que te pitan, 1-0 y el Valencia pierde partido. Y creo que, bueno, que puede ser un alivio para los jugadores el haber ganado y encima por más de un gol, y espero que se continúe la racha contra el Málaga.
Sí, la verdad es que fue un partido un tanto duro. La verdad es que el Valencia fue ganando 2-0 en la primera parte, y yo creo que la segunda parte pasó un poco que no estaban acostumbrados a ir ganando y no sabían qué hacer, no sabieron cómo reaccionar y se pusieron atrás. En fin, faltaba esta puntita de humor. Dino, Javi.
No, yo le quiero decir a Adrián que a mí me gustó Chaume, que hizo un paradón increíble. Me parece, además lo digo siempre, el mejor portero del Valencia es Chaume. No soy de la opinión de esta gente que, como Alves para penaltis y tal, y es veterano, es el mejor. Para mí Chaume es el mejor portero del Valencia. Y luego me gustó también la conexión Montoya-Munir, la conexión de exjugadores del Barcelona que creo que hicieron daño al Leganés. Y creo que es esperanzador, porque si va a continuar el 5-3-2, ese tipo de conexión con los laterales, con la gente de arriba, va a ser muy importante, porque va a tener toda la pista libre, en este caso, para ellos. No sé qué te parece a ti, Adrián.
Pues bueno, por partes, lo de Jaume, de hecho, se comentaba, y estuve hablando con varios dirigentes del Leganés, se comentaba que había una posibilidad muy alta que Jaume recalara en el Leganés en calidad de cedido, y es algo que Prandelli mismo dijo que no, que ya menos se iba a mover a 100%, y lo que no deja otra que Ryan tenga que buscarse una salida en invierno si quiere jugar, porque evidentemente si Alves juega la Liga y Jaume juega la Copa, Ryan no tiene más competiciones que jugar. También es verdad que cuando dices, mi opinión personal es que Jaume es un portero más técnico, creo que hace todo bien, no tiene fallos. El gran fallo de Alves, la gran carencia, es su salida. Creo que Alves tiende mucho a quedarse bajo palos y es algo que lastra, pero luego sí que tiene unos reflejos que están a la altura de los mejores porteros del mundo. Tiene hace paradas imposibles que igual poquitos porteros te hacen, pero es cierto que a veces tiende a hacer fallos un poco tontos que Chaume, por ejemplo, no hace. Y en cuanto a la conexión que me dices, pues la verdad es que sí, creo que todo el mundo lo vio. Montoya jugó un poco más adelantado porque con el sistema nuevo que ha instaurado Prandelli, los laterales son carrileros, Montoya pudo subir y realmente cuando le han dado la oportunidad por primera vez, porque el anterior partido jugó Cancelo, cuando Montoya ha jugado más adelantado, hemos visto que es un jugador muy ofensivo, que sabe centrar muy bien, de hecho puso varios centros, alguno no acabó en gol, pero varios centros muy buenos y las asistencias vinieron por su parte. Y Munir, pues bueno, demostrando que es un killer, que tuvo una y la metió, y creo que ya va siendo hora que juegue más minutos. Y no tengo nada que contar Rodrigo, pero creo que ya Rodrigo tiene muchas oportunidades y creo que Munir merece alguna.
Pues fíjate, tuviste una buena oportunidad porque desde nuestro Sport hemos visto fotos con Suso, ¿no? Con Suso García Pitarch. ¿Qué te comentó? ¿Qué te dijo? ¿Algún fichaje nos puedes adelantar?
Ojalá. Bueno, la verdad que Suso estuvo hablando bastante con el director deportivo del Leganés, y yo me imagino que sería igual sobre preguntar sobre Robert Ibáñez o también lo que te he comentado, la posibilidad de que Jaume recalara en el mercado invernal en el Leganés, cosa que ha desmentido Prandelli, porque como tú mismo has dicho, el nivel de Jaume es muy bueno sin jugar desde hace muchos meses. Ayer hizo una gran actuación, todo lo que tuvo lo paró bien, estuvo muy seguro y aparte un paradón a remateado cajarro de cabeza. Y en cuanto a Suso, bueno, pues la verdad es que no tuve tampoco oportunidad de hablar mucho con él, simplemente le pregunté que cómo veía el partido, y bueno, su respuesta fue un poco, la verdad que me sorprendió, porque lo normal, pues un poco que te diga, va, pues esto, o sea, hoy ganamos. Pues él me dijo, bueno, pues ya veremos a ver qué pasa. Y dije, hombre, pues la verdad que supuestamente, tal y como el Valencia en Liga, y teniendo en cuenta la entidad de tu rival, que con todo el respeto es bastante inferior a la tuya, lo normal es que vayas con la mentalidad de decir, bueno, hoy ganamos, vamos a intentar revertir la situación y por lo menos en Copa centrarnos. Pero bueno, lo vi como un poco, tenía más miedo antes de empezar el partido que otra cosa, pero bueno, al final el resultado fue positivo y creo que el Valencia estará en octavos de final.
Y para acabar, Adrián, ¿cómo, ya que tuviste la oportunidad de estar allí presente en el estadio del Leganés, cómo viste allí el ambiente? ¿Qué experiencia te llevas de allí?
Pues bueno, la verdad que yo ya había estado previamente, no viendo el Valencia, pero sí viendo algún partido del Leganés. Y bueno, la verdad es que lo vi, es una afición bastante caliente, que protesta mucho, lo que sí que protestaron demasiado, muchas acciones que realmente no tenían tampoco más razón que tener. Si es falta, o si no es falta, no es falta. Y la verdad que la gente protestaba mucho. Hubo un cabreo bastante general con la lesión de Gallá, porque es verdad que Gallá se dio un golpe, que no estaba fingiendo, pero es verdad que a Gaia le costó por el dolor, porque cuando tú no juegas a fútbol, ¿sabes? Y cuando te dan un golpe fuerte en algunas partes de la pierna o en la rodilla, aunque no tengas una lesión, durante unos minutos no puedes ni andar del dolor. Y es lo que le pasó a Gaia, y bueno, la gente un poco interpretó que estaba perdiendo tiempo y que el Valencia quería agarrarse un poco y acabar el partido. Pero bueno, la verdad que también hubo representación valencianista, más o menos unos 200, 300 aficionados vinieron, que la verdad tiene mucho mérito para hacer un partido en tres semanas, y visto cómo está el equipo en Liga, que ya sabemos que está al borde del descenso. Pero bueno, creo que la gente que vino por lo menos pudo ver ganar a su equipo, animó mucho a sus jugadores, los jugadores también recompensaron a la afición, pues acercándose y respondiéndole a la ovación, y la verdad que bueno, creo que fue un buen ambiente, una tarde de fútbol, el campo estaba, pues, habría tres cuartos de aforo completo.
Y el Leganés anunció que no quedaban entradas, por cierto.
Sí, bueno, lo anunció, pero al final lo típico, pues hay gente que son los socios que por cualquier motivo, pues igual no puedan asistir, pero bueno, estaba bastante lleno, la verdad, no estaba lleno del todo, pero la verdad que tenía muy buena entrada, seguramente tendrá una entrada mejor que la vuelta en Mestalla, porque con el resultado ya prácticamente cerrado, tampoco se prevé que vaya a ir mucha gente a ver el Valencia-Leganés.
Muy bien, Adrián, pues nada, no nos queda más que despedirte, desearte una pronta recuperación y esperamos verte por aquí dentro de un par de semanas.
Sí, a ver si ya el miércoles que viene ya estoy ahí, ando todo, y bueno, es un placer. Espero que salga muy bien el programa, que seguro que sí. Y nada, un abrazo a los dos, a Javi y a Antonio, y también a Sari, la técnica de sonido. Y nada, nos vemos el miércoles que viene.
Venga, hasta luego.
Venga, Adrián, hasta luego. Pues nada, ya hemos escuchado a Adrián, hemos escuchado su gran opinión, ¿no?, que tiene sobre este partido.
Hombre, es que es un partido que yo creo que es un punto de inflexión, ¿no? Una victoria 1-3 que ya te has clasificado, porque salvo desastre, la vuelta va a ser un trámite, va a jugar... Aunque hay que recordar que en Copa tienen que jugar al menos 7 del primer equipo, o sea, no puedes meter el filial, o sea, no puedes meter el filial a bloque porque eso es alineación indebida, tienen que estar 7 del primer equipo, pero bueno, puede haber minutos para... Soler, estoy pensando, Carlos Soler, o jugadores canteranos que en un momento dado tengan su momento, y va a ser un partido que, ya digo, futbolísticamente no hay más que hablar, porque con 1-3 en la ida, pues estás clasificado, salvo una barbaridad, estás clasificado, entonces se puede ver jugadores distintos, y bueno, un partido previo a las Navidades y pensando en el sorteo para los octavos de final, a ver si hay un buen camino hacia la final y los próximos sorteos van saliendo rivales asequibles.
Sí, bueno, hay que recordar que el año pasado el Valencia tenía un buen cuadro, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ahora creo que ya no se hace lo del cuadro. Me parece que se va sorteando, no estoy muy seguro, pero creo que ya se va paso a paso.
Sí, paso a paso, ¿no? Sí. Un sorteo, sí.
De una manera que los equipos también no tienen la competición, ¿no? Porque si ves que por tu lado van Barça, Madrid y Atlético, pues había equipos que metían al equipo suplente.
Sí, es una buena táctica para seguir enchufados a todos los equipos, sobre todo los de abajo, los que tienen más dificultades. Y nada, vamos a pasar a hablar de esa alineación suplente, entre comillas, porque sí, fue una alineación, la verdad, que bastante igual al resto, por eso digo entre comillas suplente, pero sí que es verdad que los suplentes que jugaron fueron los que dieron la nota, ¿no?, y marcaron.
Sí, incluso estoy pensando de los que no he destacado antes, a Medrán, que Medrán no he dicho nada, pero sí, creo que Medrán hizo un buen partido.
Medrán hizo un muy buen partido, de hecho sí, se llevó un gol, el segundo del Valencia. Sí. Y la verdad es que es un jugador que lleva tiempo pidiendo gritos el entrar. Sí conocemos que habló con el entrenador para querer, pero se ve que no le escuchó mucho. No.
Hombre, en la pretemporada fue de los mejores del Valencia.
Sí,
y luego
así
desapareció.
Es. Así es, pero claro, hay que recordar que tiene ahí mucha rivalidad,
sí,
¿no? Con Enzo,
sí,
Parejo y un gran Mario Suárez, que lo están demostrando todo. Y bueno, en partidos como este, ¿no? En Copa era donde Medrán podría... Podría
sí,
quitarse la venda.
E incluso con el cambio de sistema, los tres del medio, pues a ver qué combinaciones hace, porque ahí va a tener donde elegir ahora y bueno, ahí puede tener sus minutos. Claro, ahí Parejo es el que queda más descolgado, ¿no? Porque es el jugador de todo lo que hay en el mediocampo, el más cercano a un media punta o que se descuelga más de todos, aunque es verdad que se retrasa por la pelota, pero el que más es un media punta o un 10 es Parejo. Los demás pueden jugar en el puesto de 6, de 8, de medio centro más box to box, como llaman los ingleses. Ahí va a tener Prandelli que mover piezas, porque además Enzo es un jugador que se suele lesionar bastante y ve tarjetas y... Pues entre Mario, Medrán, el propio Parejo y Enzo, al final va a tener que mover las piezas del Valencia.
Sí, sí, se ve claramente como el medio campo, sobre todo, que hay mucho trabajo por hacer y es ahí la clave, ¿no? De a lo mejor de donde se encuentra todo el problema del Valencia.
Hombre, claro, es que con el sistema este 5-3-2, ten en cuenta que el centro del campo, los jugadores tienen que ser mucho más precisos, ¿no? Porque es verdad que estás más resguardado, pero las posibilidades de ataque son de otra manera, ¿no? No es el clásico 4-2-3-1 o variantes donde el centro del campo puede tener jugadores que se descuelguen y ayuden. Aquí es más de trabajo, los centrocampistas tienen que trabajar más en este sistema.
Sí, sí, así fue. Bueno, primera mejor parte, yo diría, ¿no? De esta temporada. La verdad es que jugaron muy bien, muy sobradamente. No recuerdo un partido esta temporada en la que hayan jugado tan bien.
Hombre, el primer gol ayuda. Si tú en un encuentro metes un gol tan pronto, todo es cuesta abajo, ¿no? Y además en el campo del Leganés hay que tener en cuenta que un gol era un gol que vale doble, ¿no? En Copa tú metes un gol fuera y ya estás al otro equipo pues alterándole completamente el plan. Además, un gol los primeros 5 minutos, yo creo que a los entrenadores es lo que más daño les hace, porque han estado preparando un partido y de repente te ves 0-1, ¿no? Y es desmoralizador. Entonces yo creo que contando con ese gol, el Valencia estuvo mucho mejor a raíz de ese gol, y luego ya con el 0-2 también. Es verdad que tuvo dos ocasiones el Leganés, porque es verdad que las tuvo, pero bueno, te pones 0-2 y la eliminatoria ya está muy en franquía para el Valencia, y con el último gol ya directamente lo que digo, la vuelta va a ser un trámite. Es verdad que la primera parte estuvo bien, pese al paradón que hizo Chaume, pero creo que es el punto de partida, pero hay que ser más exigentes en el sentido de no conceder ocasiones, porque al final si pones 5 atrás, está bien la primera parte, pero yo echo en falta no tener que acordarse de ese tipo de defensas o del portero que te salvó, ¿no? Un partido más tranquilo, aunque el Valencia estuvo bien, pero no conceder ocasiones, porque yo creo que es el camino, porque el objetivo es lo que estamos diciendo todo el rato, que no se encajen goles. Entonces, si no encajas goles, ¿cómo lo vas a conseguir? No teniendo ocasiones en contra, claro.
Es cierto que el Leganés tuvo dos grandes ocasiones que desperdició en la primera parte, dos ocasiones que podrían haber puesto entre la espalda y la pared al Valencia, y bueno, es algo que se supo suplir, ¿no? Se levantó el Valencia después de tener esas dos claras. Y bueno, marcó el segundo, que se fue al descanso 2-0, y tras eso, al final, sí, del partido ya vino el tercero, sí, de Bacalli.
Sí, entre el gol de Machís del Leganés parece que ha complicado la cosa. Yo también creo que el Leganés está yendo un poquito a menos, ¿no? Con las lesiones que ha tenido y los problemas de los dos o tres primeros partidos de Liga, que estuvo bien, ahora me parece que ya es hora de los favoritos, entre comillas, lamentablemente, al descenso. O sea, yo veo ahí al Granada, Osasuna posiblemente y Leganés como los grandes favoritos, ya digo, a lamentablemente tener que descender, ¿no? Porque creo que hay una gran diferencia con otros equipos. El Leganés, pues creo que tendrá que hacer algún fichaje ahora en este mercado, porque ha tenido bajas. Aunque también te digo que el Valencia ha seguido a Gabriel y a Luciano. Los jugadores estos brasileños gustan, porque son jugadores que tienen gol, que tienen despliegue. Es verdad que Gabriel es un jugador, no sé si te diste cuenta, que es un poco picado, ¿no? Entre comillas, hubo acciones, sí, un, sí, poco muy competitivo, pero yo creo que es un buen jugador y son jugadores para seguir en el futuro, y creo que podrían ser buenos refuerzos, ¿no? En el futuro para el Valencia.
Sí, pueden salir.
No digo que los vayan a fichar, no digo eso, pero digo que sí que se les ha seguido.
Pueden salir grandes promesas de ahí, no nos cabe la menor duda. Y bueno, vamos a hablar ahora de Jaume, que fue titular, se impuso, sí, frente a Ryan. La verdad es que yo por lo menos hubiera apostado porque hubiera puesto a Ryan. No digo que sea mejor Ryan, pero sí que veía...
Ya, que parecía más que iba a ocurrir eso, ¿no?
Sí, 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 sí.
Hombre, yo te digo, a mí Chaume es el que más me gusta, pero el propio australiano ha dicho Ryan que seguramente se va a ir, ¿no? En este mercado, si no jugaba, se iba a ir.
Claro, o sea,
también ahí estás obligando al entrenador que decida.
Es un poco esto como un poco como respuesta, ¿no? A sus declaraciones, claro, a dejarle la puerta abierta, ¿no?
Claro, le está diciendo al técnico que si no tiene posibilidad se va a ir, pues el entrenador también debe de hacerse fuerte y decir, yo voy a poner los que yo considere, que para eso soy el entrenador, ¿no? A mí Chaume, lo que digo, me gusta más, y hay que reconocer que el año pasado hubo un tramo de la temporada, casi tres cuartos de la campaña, que el mejor del Valencia fue Chaume, salvo al Valencia muchísimos partidos. Y lo que digo, me gusta porque es de reflejos, es muy seguro bajo los palos, ¿no? Que no tiene grandes fallos. Y es valenciano, no hay grandes jugadores valencianos ahora mismo. Tienes a Gaya, a Chaume y poco más de nivel, me refiero, ¿no? Canteranos pueden aparecer, pero que las referencias para los aficionados son el portero y Gaya. Entonces yo creo que habría que darle bastante más chance de lo que le dan para que juegue, ¿no? Hay que darle oportunidades.
Sí, es una pena que Chaume, un jugador tan bueno como él, pues esté en una posición tan bien suplida, ¿no? Ya que está Diego Alves ahí, es un claro, sí, capitán del equipo, es un,
es la que verdad el Valencia, es un guerrero. Si lo piensas, el Valencia es de los equipos que tiene mejores tres porteros, ¿no? Si analizas guardametas de los equipos de primera división, incluso de Europa, yo creo que es de los mejores. O sea, tiene tres porterazos.
La verdad es que tiene una calidad, Jaume, que no se merece estar donde está. La verdad es que sí, lo que le falta es jugar más partidos. Pero bueno, eso con el tiempo.
Bueno, la confianza del entrenador.
Sobre todo confianza, sí. Pero claro, teniendo a Diego Alves ahí es complicado.
Es que Alves es lo que te digo, es un arquero que sabes que si hay un penalti hay un 90% de probabilidades que lo va a parar. Entonces, claro, eso a los entrenadores también les pesa. Dices que este portero, con lo veterano que es, y te va a salvar un gol, pues ya tienes ahí algo de antemano para ponerlo.
Un jugador que hace unión, un jugador que crea equipo ahí dentro. Que cuando
tiene mucha jerarquía.
Sí, por supuesto. Claro. Al final, pues claro, teniendo tres porteros de tan gran nivel, precisamente es el Leganés al que le falta un portero. Y se ha estado hablando ahora mismo de si Jaume podría ser.
Sí, pero titular. Yo no lo veo, ¿eh? Yo no veo a Jaume en el Leganés, si te digo la verdad. Yo creo que han sonado otros porteros, incluso de Bilbao.
Yo vería ahora mismo a Ryan ahí, puesto que...
Ya, pero creo que Ryan tiene más idea de salir fuera, ¿no? Al extranjero. Me parece a mí que a lo mejor España es más difícil para él. Yo creo que él, lo veo más en el futuro un portero de Premier, ¿no? Me parece que es un guardameta que en una liga inglesa lo haría bien. En el caso del Leganés, yo es que creo que Jaume, no sé, yo no iría al Leganés en este caso, ¿no? Yo creo que Jaume tiene que esperar su oportunidad y hay gente que cree que deben de cederlo, pero yo creo que es un gran portero y en el Valencia debe asentarse, porque además tampoco hay muchos más referentes de jugadores valencianos y que sientan el escudo como lo siente él, ¿eh? Porque yo sé positivamente que es de los que más, podemos decir, valencianistas se considera ahí, ¿eh?
Sí, bueno, pues nada, decir que Jaume, pues el técnico italiano, pues ya ha mencionado que Jaume 100% seguro que se queda aquí. Es una alegría para todos. La verdad que es algo que agradecemos.
Yo es que creo que a Prandelli le impresionó los penaltis que paró, en este caso, Alves, el día del Atlético de Madrid. Parece a mí que él estaba ahí en la grada, que acaba de llegar y dijo, este portero es tremendo, ¿no? Para todos los penaltis.
¿No?
Y yo creo que le entró mucho por el ojo, ¿no? Dijo, este tío va a jugar,
sí,
pero...
La verdad es que Alves se vende fácil.
Sí, claro, eso gusta mucho. Sale, bueno, para dos penaltis en un partido contra el Atlético de Madrid y por ahí le ganó al técnico. Pero bueno, yo creo que si lo ve entrenar, sabe que Jaume es muy intenso entrenando y a la larga va a ser el portero del Valencia.
Bueno, con Jaume ya han debutado todos los jugadores de la primera plantilla en esta temporada. Y nada, Santi Mina, 10 minutos, que jugó. ¿Qué pasa? ¿Que sus rivales son superiores a él? Fede, por ejemplo.
Es que Santi Mina a mí me parece que empezó fuerte la temporada, le metió dos goles a Las Palmas, le metió dos goles en el partido aquel inicial y desde entonces Santi Mina ha ido a menos, ha ido desapareciendo y tiene rivales que, bueno, yo creo que él debería imponerse, ¿no? Lo que comentas, si juega en banda o juega delantero, él debería tener más minutos. Lo que pasa es que no sé si a Prandelli le gusta a este jugador, ¿eh? No tengo mis dudas.
Sí, bueno, veremos más adelante a ver si Santi Mina cuenta con más minutos, ¿no? Por parte del técnico. Para mí, la verdad, que hizo unos primeros partidos de la temporada,
sí,
muy buenos.
Sí,
la verdad,
sí.
Es que demostró mucho. Ya, Montoya, ¿qué podemos decir de él? La verdad es que ayer hizo todo lo que no hizo en el resto de partidos.
Pues
¿no?
Montoya, te digo, creo que en estos últimos años se ha vuelto un poco loco a la hora de jugar, ¿no? Porque él salió del Barcelona, donde decían, yo tengo la gente que me decía en Barcelona, que atacante muy bien, pero defensivamente tenía lagunas, y fue al Inter, no jugó mucho, y luego estuvo en el Real Betis y lo cambiaron de banda, jugó de lateral izquierdo, que en el Valencia también ha estado alguna vez de lateral, y creo que se ha vuelto un poco loco en el plan la demarcación que tenía que jugar. Ahora con este sistema creo que él sale beneficiado, porque tiene menos problemas defensivos, puede subir y conectar con los puntas como hizo en el partido de ayer en el campo de Butarque. Entonces yo creo que le va a beneficiar este sistema a Montoya, pero claro, ahí tiene a Cancelo, ¿eh? Claro, Cancelo ahora mismo es el jugador, o por lo menos estaba más en forma de la plantilla.
Sí, hay que ver ahí esa competencia, ¿no? Con Cancelo, porque la verdad es que Cancelo es un gran jugador, un jugador que arriba te da mucho, aunque defensivamente sí que es verdad que te deja un poco tocado.
Claro.
Pero bueno, Enzo Pérez, para acabar ya con el partido de Leganés-Valencia, Enzo, que no jugó, y la verdad es que hoy que han entrenado en Paterna los suplentes en el partido de ayer, Enzo no estaba.
Enzo, lo que te decía, tiene muchas lesiones, son lesiones recurrentes, suele también tener algunos problemas en algunos partidos con las tarjetas, se va un poquito, ¿no? Se extramotiva mucho, y es un jugador que, claro, en el centro del campo es vital, pero tampoco está en un tramo de muchos partidos seguidos porque no suele coincidir que esté todos los encuentros por el tema este de las tarjetas y eso. es muy importante, o sea, está claro. Es un jugador que le da mucho peso al Valencia en la medular y hace que el equipo sea más constante, más fuerza, más jerarquía en el medio. Y tiene que jugar, ahora mismo es titular indiscutible. Entonces, cuando esté disponible, yo creo que ahí no va a haber dudas con Enzo.
Sí, esperemos que Enzo es el guardián del medio campo. Esperemos sí. Que es un... La verdad es que es un perro viejo. Lo hace todo bien y sabe hacerlo. La verdad,
tiene cumple. Mucha veteranía.
Sí, sí. Y es un claro capitán del Valencia junto con Diego Alves. Nada, cogemos una pausa y volvemos enseguida.
Inquieta.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universidad Politécnica de Valencia.
Heavy, hard rock, thrash, black, power, death, folk, progresivo, speed, rock melódico. Todos los estilos tienen cabida en Metalital. Todos los miércoles de 10 a 12 de la noche.
Hola, soc Carlos Soriano, tècnic de l'àrea de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de València. La UPB firma convenis de col·laboració amb entitats de transport públic per a poder accedir a títols de transport en condicions més ventajoses.
medioambiente@upvnet.upv.es.
UPB Ràdio, 102.5.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta con Javier. Vamos a hablar ahora con... Tenemos al teléfono al redactor de Nostre Sport en Alicante. Hola, José Vicente, ¿qué tal?
Hola, muy bien. Aquí bueno. Esperando el día el momento del partido.
Sí, sí, la verdad es que es un partido bastante interesante que pone al Hércules contra el Barça en el campo del Hércules. ¿Cómo lo ves?
Bueno, hombre, yo creo que es evidente, ¿no? La diferencia de potencial no solo económico, sino también deportivo entre dos entidades que en otros momentos sí que podían competir, pero hoy en día no hay absolutamente nada que hacer, al menos en una eliminatoria a dos partidos.
Sí, ¿ves factible un resultado positivo, que la eliminatoria por lo menos no se decida en el primer partido, que se pueda ir a un segundo con confianza?
Hombre, ojalá, ¿no? Yo creo que el corazoncito de los alicantinos te marca el poder ganar el partido, ya que Barcelona pues va a traer una alineación con solo 7 jugadores del primer equipo, pero realmente es una empresa difícil, ¿no? Dificilísima, sobre todo además teniendo un precedente muy, muy reciente. El Barcelona B vino a Alicante en una de las primeras jornadas de esta liga y ganó 0-3. O sea, que imagínate el Barcelona.
Sí, siempre podemos vivir episodios, ¿no? Como el de Alcorcón en Madrid, pues aquí se puede dar algo parecido, ¿no? Todos confiamos en ello.
Sí, pero vuelvo a decirte que en una eliminatoria a dos partidos, con la vuelta en el campo del grande...
Es complicado.
Bueno, altamente imposible.
Te paso con Javi.
Sí, hola, ¿cómo estás, Baeza?
Hola, Javi.
Pues mira, no, te quería preguntar un poco, le estaba comentando aquí a Antonio, ¿cómo ves? ¿Va a ser hoy el primer gol de Alcácer o cómo se rumorea algo por la ciudad?
Bueno, aquí hay gente que lo dice, ¿no? Que todos los ex-valencianistas suelen marcarle al Hércules, por lo tanto Alcácer tiene todos los números. Pero, hombre, yo creo que si no marca en un partido como en el de hoy, pues complicado lo tiene, ¿no? Yo que además de blanquiazul por herculano, tengo también mi corazoncito culé, ya me gustaría ya, pero pensando en la liga, no en esta eliminatoria.
Por eso te digo, como sé que tiras también un poquito el Barcelona, pero bueno, también hay que reconocer que el Barcelona tiene 28 copas del Rey, ha ganado las dos últimas, evidentemente al Hércules se le va a exigir que haga un buen partido, pero normalmente va a perder y la eliminatoria para el partido de vuelta va a ser un trámite en el Camp Nou, eso está claro, pero bueno, está bien competir y que haga un buen equipo el Hércules, y yo creo que va a estar bonito, ¿no? El Rico Pérez, además.
Bueno, no te creas, ¿eh? No va a haber tan tan buen ambiente como quizás se predecía, ¿no? Recuerdo el partido del Real Madrid en León, que el campo estaba, un campo pequeño, pero que estaba absolutamente lleno, y sin embargo en el Rico Pérez se han vendido solo 13.000 entradas, más los abonados, y yo creo que no va a pasar de las 20.000 personas, ya me extrañaría. Hay dos temas que no ayudan, ¿no? Por un lado, sí que es verdad que ha habido unos precios populares, pero ha habido una campaña de venta de entradas no demasiado clara, porque una vez que ya se habían pasado, pues creo que alrededor de 10 días de la venta de entradas, el club ofertó la posibilidad de comprar la entrada para el partido y regalar una camiseta, cuando había muchísima gente que ya tenía esa entrada en el bolsillo. Y luego, por otra parte, el hecho de que las televisiones impongan el horario hace que hoy el Hércules reciba al Barcelona a las 10 de la noche, que es un horario totalmente intempestivo y que poca gente, hablamos de escolares, poca gente va a ir de esos que son los aficionados que hay que cultivar, pues poca gente va a ir al campo, ¿no? Yo creo que sí que va a presentar una buena entrada, pero no va a ser lo que se esperaba, desgraciadamente. Pero vamos, realmente los clubes que reciben a los grandes en la Copa, el pellizco económico se lo llevan de los ingresos televisivos, mucho más que de la venta de entradas.
Y para el que no conozca o no siga mucho al Hércules, porque yo me acuerdo de la época aquella de Amato, en ese momento de propio Alfaro y tal, ¿ahora qué jugador nos puedes destacar? O no sé, porque mucha gente no habrá visto al Hércules este año y no recordará tampoco qué jugador es el que hay que seguir, ¿no? Coméntanos un poquito.
Tú eres un clásico, por lo que veo. Bueno, hombre, yo creo que ahora el Hércules tiene más plantilla que nombres importantes. Sí que hay ciertos jugadores con marchamo de poder jugar en segunda sin ninguna dificultad, como por ejemplo Javi Flores, como por ejemplo Nieto, pero casualmente los dos están lesionados. Jugadores a los que seguir, pues hombre, quizá el delantero centro, que se supone que va a ser David Main, un jugador que hizo muy buen final de temporada la temporada pasada, pero que esa temporada no está tan ahí, ¿no? Y sí que desde luego hay un jugador clave, que veremos los minutos que aguanta en el campo, porque está ligeramente lesionado, que es Chechu Flores, que es el alma mater junto con... Aquí no son primos, pero aquí en Alicante les decimos que son primos junto a Javi Flores, porque son los dos que manejan al Hércules en ataque. La defensa es una línea bien constituida, pero desde luego los que marcan el juego del Hércules con el balón son tanto Chechu como Javi Flores.
Bueno, José Vicente, esto que vemos siempre de que en los sorteos, cuando un equipo le toca contra el Barça o contra el Madrid, que siempre se alegran y tal, ¿tú crees que para el Hércules es una alegría jugar contra el Barça o es una decepción porque crees que es una eliminación casi segura?
Hombre, yo creo que sí, que es una eliminatoria hartamente complicada. Te vuelvo a poner el precedente del Madrid, 1-7 en León, ¿no? Evidentemente la alineación que va a traer el Barça, pues hombre, no es la titular. Hay jugadores que sí que van a estar en la titular, pero se mira más los jugadores que no vienen que los que sí que vienen. No viene ninguno de la MSN, no viene prácticamente ningún jugador titular de la defensa, porque tanto, bueno, viene Sergi Roberto, te digo, viene un Titi, que será el primer partido que dispute hoy, más pensando en el partido del sábado contra el Real Madrid que en la propia eliminatoria de Copa. Es que eso sí que ha jugado también en contra del Hércules, ¿no? El hecho de que el sábado, pues y más en la situación en la que está el Barcelona, se esté jugando prácticamente la Liga si perdiera con el Madrid el sábado.
Creo que
opciones siempre hay, pero realmente son muy pocas y mucho más, te vuelvo a decir, una eliminatoria a doble partido. Si la eliminatoria fuera partido único, pues siempre puedes pensar que haces un gol, te encierras y bueno, y ellos no tienen ese el día acertado, pero en una eliminatoria a doble partido puede ser que tú ganes hoy, puede ser, porque oye, en deporte todo es posible, pero desde luego en la vuelta, en el momento que salga Messi, Neymar y Suárez, si es que realmente lo necesitan, no habrá absolutamente nada que hacer. Es el drama de los modestos. El Hércules es un histórico, pero a día de hoy es un modesto.
Bueno, esperemos que sea una eliminatoria lo más larga posible para que él tenga ahí el Hércules posibilidades de seguir ahí en la Copa. Y nada, José Vicente, nos alegra oírte. Esperemos que el Hércules salga adelante, que suba de categoría y que consiga grandes resultados para el deporte valenciano. Y nada más, un saludo, José Vicente.
Un saludo a todos vosotros.
Venga. Pues nada, ya hemos oído a José Vicente con el Hércules Barça. La verdad es que es un partido que promete, es un partido que no se suele ver, ¿no? Un Hércules Barça, no sé cuándo sería, si han jugado alguna vez.
Hombre, a finales de los 90, cuando estaba en primera el Hércules, que además el Hércules le ganó al Barcelona, ¿eh? Le ganó en el Camp Nou y en el Rico Pérez le ganó. Pero bueno, estamos hablando de hace ya muchos años. Yo repasando un poco los partidos, vamos a decir también que está el Toledo-Villarreal, también otro equipo de la comunidad. Y hay buenos partidos, ¿no? Hay encuentros que están bastante igualados y veo un Granada-Osasuna. No sé, no está mal esta ronda, pero es verdad que hasta que no se llega por lo menos a cuartos de final, la Copa del Rey tiene un interés relativo, ¿eh? Eso también hay que reconocerlo.
Bueno, dejamos ya de lado la Copa del Rey, dejamos la Liga de lado y nos vamos a la Liga 1-2-3, la segunda división, sí, donde queremos hablar un poco del Levante, ¿no? El Levante que está ganando holgadamente, un Levante que actualmente se encuentra con 31 puntos. La verdad es que sí, le saca bastantes puntos al segundo, 4 para ser exactos, con 27 el Girona.
Con un partido menos el Levante.
Y con un partido menos, habiendo perdido incluso el Levante el último partido, se permitió, ¿no? Ese lujo, ¿no? De perder el último partido.
Solo ha perdido 2 partidos en Liga. Ha perdido con el Córdoba y con el Real Oviedo el otro día en el Carlos Tartiere. La temporada de Levante es muy buena, pero hay que reconocer que en segunda son 42 jornadas y esto es eterno, ¿no? Yo sigo todos los partidos de Levante porque me encargo en Nuestro Sport también del tema del club Granota. Y bueno, lleva 9 victorias, 4 empates. La temporada es muy buena con el tándem este de Muñiz, de entrenador, y la dirección deportiva tan buena que se ha logrado. Y los aficionados están muy esperanzados. Vamos a ver, porque últimamente los resultados no han sido iguales. Ha habido 2 empates seguidos en casa, con el Getafe y con el Cádiz. Y bueno, yo creo que va a haber algún fichaje en diciembre, posiblemente un delantero, porque Martins no está ayudando a Roger, que es el goleador de la categoría en segunda división, es el que más goles estaba metiendo, con un partido menos, hay que recordar que tiene un partido menos. Y bueno, yo creo que el Levante va a subir, ¿eh? Lo llevo diciendo todo este año, que el Levante debe subir, porque además es el mejor equipo, ¿no? La segunda está muy igualada, pero yo creo que el Levante Unión Deportiva es el mejor, porque es así, porque los fichajes han sido muy buenos, la planificación ha sido ideal, y para mí es el gran favorito. Ahora vamos a ver el partido este de Girona, que se juega este fin de semana, que es un rival duro, de hecho es el segundo, y no sé, no lo veo tan claro este encuentro, yo creo que hay un empate no estaría mal. O sea, hombre, si se gana, pues evidentemente ya te disparas, pero una igualada, ¿no? Un partido que esté bien y que puedas luego finiquitar el gol a veras particular en la segunda vuelta no estaría nada mal.
Sí, como tú bien dices, el Levante es el claro aspirante a quedar primero y a subir de categoría. La verdad es que se lo merece, es un equipo que merece estar en primera división, ya lo sabemos todos. Y nada, se juega el domingo, domingo 4 a las 12 contra el Girona. Se juega el Girona que va segundo. Sí. Si gana ya, vamos, no es definitivo porque esto es muy largo, pero sí que se podría. Es un paso adelante.
Hombre, no, el Montilivi, que es el estadio del Girona, no es nada fácil, ¿eh? Ya te digo que ahí no ha ganado ningún equipo. El Girona, como máximo, ha dado algún empate a los rivales, ¿eh? No ha ganado nadie. No veo al Levante allí. Pero bueno, también es verdad que el Levante ha ido a otros estadios, al del Mirandés o otros estadios en concreto, como el del Reus, y venció y convenció. Entonces, no sé, yo creo que es un partido para estar tranquilo, para mantener la ventaja y bueno, es lo que digo, esperar, ¿no? Porque la segunda división es tan larga que tampoco es cuestión de volverse loco, porque en el momento que hay un mal tramo de temporada, si el equipo entra en un parón, ahí es donde viene el peligro, porque los rivales te pueden coger. En este caso, Sevilla Atlético no es rival, porque el filial no puede subir. Entonces habría que mirar el cuarto, que es el Reus, que tiene 24, y son 7 puntos y un partido por jugar, ¿no? Sí. Recordar que hay apercibidos, esto sí, porque Lerma, Chema y Roger son importantes y están apercibidos. Entonces hay un partido que esperemos que no haya muchas tarjetas.
Pues nada, le deseamos al Levante todo lo mejor para que pueda seguir creciendo, seguir sumando puntos. Y nada, comentar simplemente que el Valencia Basket ganó contra el Real Betis 66-56, está en la cuarta posición. Y nada, también desearle, como no, claro, lo mejor, a ver si sigue en su línea de los últimos años. Nada, nos vamos ya con las despedidas. José Luis, Javi Castellanos.
Bueno, pues nada, recordar que lo que decía Sari, que la semana que viene no tendremos programa. Y pues nada, a ver estas fechas navideñas si nos dan para todos buenos regalos y los equipos valencianos siguen ahí sacando puntos y mejore el Valencia y el Levante siga primero, claro.
Así es, la semana que viene no habrá programa. Nada, soy Antonio Pascual, espero que os haya gustado el programa de hoy y os escuchamos, os comentamos las novedades dentro de 2 semanas.
Con
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.